Si puede ir tomando su Biblia, lo que vamos a hacer hoy, vamos a estudiar obviamente el tema de la glorificación. No vamos a estar viendo un pasaje en particular. Tal vez pensé que la mejor forma de ver el tema es a través de varios textos. Así que vamos a estar analizando algunos pasajes y vamos a tener una perspectiva un poco más amplia de este punto. Sé que por algunos meses ustedes han estado estudiando esta serie, ¿verdad? De transformados de gloria en gloria. Y empezó con la depravación total, ¿verdad? Así empezó en agosto del año pasado. Y ahora estamos terminando con la glorificación. Así que están yendo de polo a polo, ¿no? Desde la depravación hasta la glorificación. Y es un gozo poder ver este tema que nos llena de ánimo y también nos anima a la obediencia. Ya lo van a ver, pero es un tema a menudo olvidado. A menudo se asumen muchas cosas con respecto a la eternidad, con respecto a la glorificación. A veces la gente piensa que es un área como muy oscura en la Biblia, que no hay mucha información. Y por el contrario, hay suficiente información, suficiente como para animarnos y suficiente como para motivarnos a caminar hacia ello con valentía y con ánimo. Así que ese es el tema para hoy. Vamos a ver la glorificación. Cuando hablo con las personas acerca de la salvación, algunos piensan que el plan de Dios solo es salvarnos. Y quiero ser claro en esto. Es un regalo de gracia inmerecida la salvación. No merecemos que el Señor nos haya salvado, que nos haya llamado a salvación, pero el amor y la gracia del Señor es tan grande que no solo nos ha dado salvación. Algunos predicadores como Paul Washer dicen, si fuese suficiente, ¿no? Si solo nos hubiese salvado, ya fuese suficiente. Pero gracias a Dios hay mucho más que solo salvación. La salvación es valiosa, es preciada, es eterna, pero hay más que eso y eso nos maravilla. Y como vamos a ver hoy, este plan de Dios que incluye la salvación nos lleva hasta la glorificación. Algunos lo ponen de esta forma y dicen, la glorificación es la consumación del plan de Dios, del plan redentor de Dios, asegurando que los creyentes serán transformados plenamente para reflejar la gloria de su salvación, de su Salvador. Voy a repetir eso. La glorificación es la consumación del plan redentor de Dios, asegurando que los creyentes serán totalmente transformados, plenamente transformados, para reflejar la gloria de su Salvador, que es Cristo Jesús. Así que cuando llegamos a este punto de ver la glorificación, y como ustedes que han visto desde la depravación del hombre, la condición del hombre sin Cristo, el estado natural de todo hombre y de toda mujer, de toda persona acá en este mundo sin Cristo, y ahora admirar la glorificación y ver todo el plan de Dios desplegado a través de la salvación, nos lleva a admirar. Solo podemos contemplar las perfecciones de Dios interactuando para llevar a cabo este plan majestuoso que me gusta decirlo, pero abarca desde la eternidad hasta la eternidad. Y eso escapa de nuestra comprensión. Vemos la omnipotencia de Dios para llevar a cabo su plan. Vemos su omnisciencia, su sabiduría, su misericordia desplegada en medio del plan. Pero esta capacidad inimaginable para nosotros de poder elaborar este plan tan complejo que abarca antes de que el tiempo exista, ¿no? El tiempo antes del tiempo, ni siquiera podemos pensar en eso. Y luego, cuando estemos eternamente con Él en gloria, en la eternidad futura, si podemos llamarle de esa manera, en gloria, glorificados, con cuerpos nuevos, totalmente capaces de admirar la gloria de nuestro Salvador. Esto nos anima. Así que el texto para empezar, ya lo están viendo ahí, he resaltado algunas cosas que quiero que notemos, pero Romanos 8:29 creo que es un punto de partida. probablemente ya lo han estudiado, probablemente lo conocen, simplemente es un recordatorio. Dice, porque a los que antes conoció, esto habla, si ustedes saben, vamos a ver Efesios 1, esto habla de la eternidad pasada, si podemos llamarla así. A algunos no les gusta ese término porque lo ven, algunos profesores del seminario han dicho, ¿cómo es eso? ¿Eternidad pasada? ¿Cómo mides el tiempo antes del tiempo? Bueno, es una forma de nuestra mente finita y limitada poder pensar en esto. Pero aún antes del tiempo, dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es el motivo. Hemos sido predestinados con un propósito, ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí viene algo interesante. Y a los que predestinó, esta es como una secuencia de pasos, ¿verdad? Que terminan desde la predestinación hasta la gloria futura. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, muchos comentarios apuntan a que en el griego del Nuevo Testamento, este verbo acá, glorificó, se encuentra, no quiero entrar en detalles, se encuentra, ellos dicen, en aoristo. Y esto generalmente se traduce en un sentido de pasado. Así que uno dice, pero ¿cómo puede tener un sentido de algo que ha estado anteriormente, algo como si ya pasó? Por eso se traduce, si estás en la Reina Valera o la Biblia de las Américas, dice glorificó, cuando es algo que va a ocurrir en el futuro. Bueno, y esto es intencional de Pablo. Esto no es un descuido. La razón, y aquí es donde los comentaristas han profundizado mucho, y la razón por la que ocurre esto es porque la gloria futura para el creyente es tan segura, que se comunica como una obra hecha, una obra que ya está realizada. Es tan cierta, aquel que el Señor ha predestinado, aquel que el Señor ha llamado, aquel que el Señor ha justificado, necesariamente será glorificado. No hay forma de que aquel que ha sido llamado y justificado no llegue a gloria futura. No hay forma. ¿Por qué? Porque el que lo hace es Dios. Y todo descansa sobre el omnipotente, sobre el que hace todo lo que él quiere. Y si él ha determinado hacer esto, ¿quién podría impedírselo? Si la salvación y la santificación y la glorificación dependieran de nosotros, no podríamos tener esta certeza. No podríamos tener esta certeza, porque somos finitos, somos débiles. Apuesto que a lo mejor esta semana o este mes usted dijo, tal día voy a hacer algo, voy a hacer tal cosa, voy a determinarme en cumplir este objetivo. Y luego no se pudo. Por muchas cosas, porque llovió, porque el carro se dañó, porque alguien se enfermó en casa y los planes cambian, ¿no? Somos tan débiles, nuestros planes cambian tan fácilmente, ¿no? Un día nos acostamos llenos de salud y a la mañana siguiente no nos podemos levantar de la cama, ¿no? Porque nos dio un virus, porque nos dio gripa o algo, ¿no? Somos débiles. No podemos determinar el futuro de esta manera, pero Dios sí puede. El omnipotente, el todopoderoso, el que nunca falla, el que no está sujeto a las casualidades o a diferentes variables, Él puede decir con este nivel de certeza, a los que he llamado, a los que he justificado, los voy a glorificar. Y esto es ciertísimo. Así que esta es la promesa que encontramos en muchos pasajes, en varios pasajes de la Biblia. No podemos ver todos hoy por cuestión de tiempo, del tiempo que tenemos. Pero creo que es importante tenerlo en mente. Ahora, cuando ya ves que habla de, les dije, desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Y cuándo ocurre esto? Bueno, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este plan redentor de Dios que culmina, que termina en la glorificación, empezó aún antes que el mundo exista. Y esto nos dice mucho acerca de muchas cosas, pero particularmente nos dice mucho acerca de Dios. nos habla del poder de Dios para hacer lo que Él quiere hacer. Recuerda, y esto es importante, algunos tienen la percepción de que la salvación es el plan B de Dios. ¿A qué me refiero? De que, bueno, Dios crea a Adán y Eva, Adán y Eva pecan, con ellos cae toda la humanidad, y Dios dice, ups, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahora debo enviar a mi hijo para que restaure todo lo que ahora se ha destruido. Algunos piensan que Dios es reactivo, que responde a este evento como si escapó de su control y le sorprendió. Pero nada en la Biblia habla de Dios en esos términos. Dios no es reactivo, Dios hace lo que Él quiere, Dios conoce. La Biblia nos dice que Él conoce el futuro desde el principio. Él conoce, Él no está sujeto al tiempo. Él creó el tiempo y el espacio, Génesis 1:1. Así que, de nuevo, Dios no tiene planes B. Dios solo tiene un solo plan, el plan A. Y siempre funciona porque Él es Dios. Entonces, cuando vemos acá este plan de redención, simplemente nos recuerda la certeza con la cual podemos descansar. Si hemos sido salvos, si hemos nacido de nuevo, esta es una promesa para usted. Esta es la glorificación la que Dios ha ofrecido a todo creyente. De nuevo, el ser transformado totalmente, y ya vamos a profundizar un poco más en eso, pero ser transformado totalmente de tal forma que usted ya no luche con el pecado. ¿No es eso maravilloso? Pablo, cansado de luchar con el pecado, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el clamor de alguien que está cansado, que ha luchado y que lucha día a día contra su pecado. John Owen diría, matando su pecado. Estoy cansado todos los días. Y cuando creo que lo he matado, entonces ahora debo aparece otro, ¿no? Y debo matar a ese también, ¿no? Lutero, voy a modificar un poco la cita, pero Lutero decía algo así como, quise ahogar mi pecado y sabía nadar. Dice, ¿no? Es una lucha constante. Mientras estemos en este cuerpo, hay lucha constante. No se relaje, no nos relajemos. No pensemos, porque vencimos un pecado, oh, ¿sabes? Ya lo vencí. Ya no tengo trabajo que hacer, puedo descansar. No, hermanos, no hay descanso en la lucha contra el pecado mientras estamos en este cuerpo. Y Pablo nos hace un recordatorio de eso. Él nos dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero nuestro tema nos recuerda que un día, hermanos, un día el pecado no será un problema. Y anhelamos ese día, porque anhelamos una vida santa. Entonces, anhelamos el día en que podamos mirar al Señor y podamos verle en total pureza y poderle admirar como nunca antes le hemos admirado. Y la glorificación es un recordatorio de eso. Es ayudarnos a mirar lo que está por delante. Y eso nos anima a vivir menos arraigado en este mundo. De nuevo, es admirar las perfecciones de Dios. Admirar y pensar en la glorificación. Algunos piensan, bueno, se trata de mí. Que yo voy a ser transformado. Y sí, tiene que ver, pero más que eso, nos anima a ver hacia Dios, su poder. Él es el que nos glorifica. Él es el poderoso que puede transformar a este pecador perverso en un ser puro y lleno de santidad y gozo y paz y amor por las cosas santas, ¿no? A un nivel inimaginable, al punto de ser, como dice el pasaje que vimos, conformados a la imagen de su Hijo, ¿no? Quiero avanzar un poco porque hay varias cosas que ver. Pero este es el plan de Dios que empezó en la eternidad pasada y que culminará, debido al poder de Dios, en una transformación plena, en una medida que ahora probablemente no dimensionamos totalmente, pero que la Escritura nos revela en cierto sentido y nos anima a considerar y a mirar hacia allá. Apunta al poder inmensurable de Dios, incuantiable de Dios. No lo podemos cuantificar. Su poder es desplegado en lo que hace en la vida del creyente y ni siquiera lo podemos imaginar. Solo podemos contemplar y adorarle y exaltarle. Así que uno podría pensar, qué raro, pensé que la glorificación trataba conmigo, tenía que ver más conmigo, pero en parte debemos observar que este es el plan de Dios, el poder de Dios, el control de Dios, el amor de Dios, principalmente hacia su Hijo. La razón por la cual Dios ha desplegado este plan redentor es para darle una esposa a su Hijo, capacitar un pueblo que por medio de la redención ame a su Hijo eternamente. No debemos perder de vista eso. Cuando meditamos en la eternidad, hay cosas muy hermosas que ver. Hemos estado allá en la iglesia enseñando acerca de la vida eterna por un par de semanas. Y hay muchas cosas hermosas que pensar, ¿no? La Biblia nos habla, obviamente, un cuerpo nuevo, un cuerpo que no enferma, un cuerpo que no se cansa, un cuerpo que no sufre cáncer, un cuerpo que no sufre ni COVID, ni gripe, ni migraña, ni jaquecas, un cuerpo que no duele en las rodillas. Entonces, podemos pensar eso y decimos, bueno, yo quiero eso, ¿no? Y la eternidad nos habla de una morada en la casa del Padre y una tierra nueva y cielos nuevos. Hermosos. Y podemos pensar en eso un poco porque decimos, bueno, esta tierra es hermosa. Esta tierra tiene lugares lindos, ¿no? Hemos ido al bosque, hemos visto la naturaleza, las montañas. Y decimos, hay lugares hermosos. Bueno, la Biblia nos dice que esta creación no es ni la sombra de lo que Dios hará. Nuestro Dios es un Dios creador. Y Génesis 1 empieza mostrándonos el poder creador de Dios. Y los capítulos finales de Apocalipsis nos muestran el poder creador de Dios, creándolo todo nuevo, mucho mejor, en gran manera. Apocalipsis 21 y 22 nos muestran cielos nuevos y tierra nueva, hermosísimos, sin pecado, llenos de la gloria de Dios, llenándolo todo, donde el creyente podrá disfrutar eternamente del poder y del amor de Dios. Entonces, no quiero que pierda de vista esto, ya que hablamos de la eternidad, pero la Biblia nos habla de que algo que marca a Dios es su poder creador. De principio de la Biblia al final de la Biblia. La revelación de Dios abre y cierra mostrándonos la capacidad de Dios de crear. Así que cuando pensamos en la eternidad, simplemente podemos vislumbrar lo que la Biblia dice, pero no podemos realmente entender todo lo que vamos a ver. La Biblia dice, cosas que ojo no vio y que oído no oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. No podemos ni imaginarlo. Así que cuando pensamos en la glorificación, es fácil mirar todo esto y decir, wow, yo quiero estar allá, yo quiero disfrutar de todo eso. Pero un momento. La glorificación no tiene sentido sin la persona principal por la cual todo eso fue concebido. Y ese es Cristo. El plan de Dios parte y tiene el sentido solo ya que el creyente está capacitado para amar a Cristo eternamente, para darle al Redentor un pueblo que le ame, un pueblo capacitado para adorarle como Él lo merece. Recuerda Efesios 5, 25, usted me va a decir, pero esto habla del esposo y de la esposa. Sí, pero hay más que eso. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para, propósito, santificarla a fin de presentársela a sí mismo. Ese es el fin. El fin no es la calle de oro. El fin no es una nueva creación hermosa. ¿Son cosas que se disfrutan? Sí. ¿Son cosas hermosas? Sí. ¿Son cosas que nos animan? Sí. Pero el fin es presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Ese es el fin de la glorificación. Una iglesia glorificada que ame perfectamente al Redentor. Alguien dijo, sin Cristo la eternidad es horrible. Lo que hace hermoso la eternidad, lo que hace hermoso la nueva creación, es que Cristo está ahí. Él es la joya de la eternidad. Él es lo que hace hermoso la glorificación. No perdamos de vista esto. El pastor MacArthur, en su teología sistemática, define la glorificación de la siguiente manera. Es la transformación radical, total, del creyente, perfeccionándolos, a los creyentes, en santidad, para hacerles capaces de la vida eterna en una nueva creación, en perfecta comunión con el Dios Trino. Ese es el sentido de la glorificación. Hacernos capaces de disfrutar esta nueva vida eterna en una nueva creación, sin pecado, sin mancha de pecado, sin sombra de pecado, sin rastro de tentación, para poder adorar como nunca antes a nuestro Dios Trino. Esta es la transformación completa del creyente. El creyente será totalmente transformado. Y de nuevo, la referencia es la imagen de Cristo. Esto es lo que la Biblia dice. Primera de Juan. Ahí está la cita, perdón, de la teología sistemática, lo que acabo de leer. Pero Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Está hablándole a creyentes. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a poder ver a Cristo en su gloria, en su hermosura. Una cosa que no podríamos hacer ahora, una cosa que no podríamos contemplar ahora. ¿Cómo podría un hombre estar delante del Dios Todopoderoso? Sería consumido como una telaraña en el fuego, ¿no? Y aún peor, tal vez, probablemente, una telaraña en lava volcánica. No duraría un milisegundo delante de la presencia del Señor. Pero un día seremos tan transformados que podremos mirarle cara a cara y disfrutar de perfecta comunión, íntima comunión. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, es decir, este, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. A veces leemos esto y lo leemos demasiado rápido, hermanos. A veces pasamos por alto rápidamente esto. Y hay tanto que reflexionar, hay tanto que procesar acá. Hermanos, un día, de forma inmerecida, lleno de gracia, nuestro buen Señor y Salvador Jesucristo va a transformar este cuerpo débil. Ya sea que usted parta a estar con el Señor, o sea que Él venga y le encuentre, el creyente va a ser transformado. Hay un verso para eso, ya vamos a verlo. Pero es interesante porque la forma en que se describe nuestro cuerpo actual es un cuerpo de humillación. Usted va a decir: hey, un momento, ¿cómo que humillación? Yo me siento bien, yo me veo en el espejo, mi esposa dice que estoy guapo. ¿Cómo que cuerpo de humillación? Sí, hermanos, nuestro cuerpo es débil, afectado por el pecado, ¿no? Luchando con tentaciones a diario, incapaz de adorar a Dios de forma adecuada. Nuestra vida es tan volátil, ¿no? Santiago habla de que nuestro paso por esta tierra es neblina. Que un día está y mañana no sabemos. En estos estos meses sirviendo en la iglesia, no hubiese pensado, pero ha habido la necesidad de hacer dos funerales. Y uno de ellos fue muy repentino, ¿no? Había una persona asistiendo por algunos meses a nuestro grupo de español. Y el domingo hablo con esta persona, la saludo, siempre quería animarla y compartimos tratados y compartimos el evangelio con ella. Y el domingo la saludo y el miércoles me llama a su familia. Falleció. Se acostó el martes a dormir y el miércoles no despertó. De nuevo, nuestra vida y nuestro cuerpo es débil, hermanos. Dependemos del Señor para cada suspiro, aunque no lo reconocemos a veces, ¿no? Aunque lo pasamos por alto. Pero la buena noticia, hermanos, es que este cuerpo de humillación nuestra un día será semejante al cuerpo de la gloria suya. Ese es un don que no debemos tener en poco, hermanos. Eso es algo en lo que debemos meditar más y debemos alabar al Señor más debido a esas promesas. ¿Cómo podemos estar seguros? Bueno, porque el Señor lo ha prometido, pero segundo, porque Él tiene el poder para hacerlo, por el mismo poder que tiene para sujetar todas las cosas. Esto será un evento glorioso. El doctor Klassen, que ha enseñado algo acerca de esto, ustedes saben, el pastor Brad Klassen, explica que la glorificación no es un proceso. A diferencia de nuestra santificación, que es progresiva, la glorificación es un evento, es un momento, un punto en el que seremos transformados y recibiremos un nuevo cuerpo de gloria muy distinto al que tenemos hoy en día, en el sentido de santidad, perfección, fuerza, ¿no? Vitalidad, energía, pureza, deseos. Podemos meditar mucho en eso. Pero hay un día en que el pecado no será un problema en nuestras vidas. Y si, no sé usted, pero eso nos anima. Eso nos anima porque el pecado es horrendo y nos duele pecar. Y mancha nuestra existencia luchar con el pecado. Pero un día hay la esperanza. Y es un evento, es un momento en que el creyente recibirá de parte de Dios un cuerpo de gloria. Primera a los Corintios 15:42 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, la Reina Valera dice animal, la Biblia de las Américas dice natural, y creo que ese es el sentido más claro. Se siembra en cuerpo natural, resucitará en cuerpo espiritual, porque hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual, es lo que quiere decir Pablo. Y aquí está haciendo un contraste hermoso para nosotros, que nos permite tener un sentido y una idea de lo tan diferente que es ese cuerpo. Pablo hace un contraste y empieza a comparar el cuerpo actual con el cuerpo futuro de gloria. Y lo que dice es que este cuerpo es corrupto, manchado por el pecado, afectado por el pecado, afectado al punto de todas las áreas de la vida del hombre afectadas por el pecado. Ustedes estudiaron la depravación total. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción, pureza absoluta. Se siembra en deshonra, en vergüenza, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Nosotros a veces nos aferramos mucho a este cuerpo, ¿verdad? Y sí, debemos cuidarlo, pero es interesante que el mundo hoy en día nos vende la idea, ¿no?, de que envejecer es malo, ¿no? Y hay gente que hace todos los esfuerzos para no envejecer. Hay por ahí una historia en internet de un multimillonario, creo que es en Europa, que está invirtiendo toda su fortuna para no envejecer, ¿no? Y tiene todo un ritual a diario con productos y equipos inimaginables para tratar de revertir el envejecimiento. Y es una tarea perdida. ¿Por qué? Porque Dios es muy claro, la paga del pecado es la muerte. Envejecemos porque hay pecado, envejecemos porque hemos desobedecido a Dios. Si es la paga del pecado, es la muerte eventualmente. Pero en Cristo, y esa es la esperanza, hay una nueva vida por delante, una vida en gloria, una vida en perfecta comunión con Dios. De nuevo, este cuerpo que se nos promete en gloria es muy diferente al cuerpo actual. De tal manera, Pablo no nos da todos los detalles, no nos dice todos los, podríamos decir, todas las especificaciones. Pero suena que estoy hablando como de un auto o de una laptop, ¿verdad? Como, ¿cuáles son las especificaciones? Pero Pablo no nos da todos los detalles, pero lo que nos permite ver es que es todo lo opuesto a este cuerpo. Este cuerpo es débil, ese cuerpo es glorioso. Este cuerpo trae vergüenza, este cuerpo trae alabanza a Dios. Este cuerpo está manchado por la corrupción. Este cuerpo es puro, ¿no? Y eventualmente, ¿no? De nuevo, la cultura nos lleva a ver el envejecimiento como algo vergonzoso. Como si fuese vergonzoso envejecer. Y queremos simplemente huir, ¿no? La gente quiere siempre que le digan que luce menos de lo que de la edad que tiene, ¿no? No sabía que tenías esa edad, pareces de mucho menos. Sacamos pecho, ¿no? Y vamos a casa y lo contamos. Ey, ni sabes lo que me dijeron, ¿no? Que parezco, tengo 40 y parezco de 39, ¿no? Pero hay algo hermoso en que podemos meditar, que a la luz de la Biblia podemos gozarnos del avance del tiempo, porque simplemente nos recuerda que estamos más cerca de la gloria, estamos más cerca del Señor. El tiempo pasa y es sabio gozarnos en que, hey, estoy más cerca de mi Señor, estoy más cerca de la gloria futura. Mis mejores días, el mundo a veces piensa que sus mejores días estaban en el pasado. Cuando tenía 20 años, cuando podía correr 10 kilómetros, cuando no me dolían las piernas, cuando podía jugar fútbol sin cansarme, ¿no? Y podía saltar como Homero ahí, ¿no? Hermanos, nuestros mejores días están hacia el futuro, en gloria. No debemos mirar al pasado con nostalgia, debemos mirar al futuro con esperanza. Mirar hacia adelante, allá está nuestro corazón, allá está nuestra ciudadanía, allá está nuestro rey, allá está nuestro cuerpo de gloria, allá está nuestra vida eterna. Hacia allá es donde debemos mirar. Debemos admirar eso, dar gracias al Señor. Pero de nuevo, no quiero perder de vista. Alguno podría decir, hey, yo quiero que no me duelan las rodillas. Claro que sí. Pero no debemos perder de vista qué es lo hermoso del cielo. Mira lo que David dijo. Salmos 17:15. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Eso es hermoso. Veré tu rostro y no tendré vergüenza. Veré tu rostro y no tendré que bajar la mirada. ¿Por qué? Porque seré santo y puro y sin mancha. Veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ese es el deseo que tenía David. Ese es el deseo de su corazón. Un día estaré delante de mi rey, limpio, puro y sin mancha, y le podré mirar cara a cara como nunca. Y entonces estaré contento. No necesitaré nada más. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Este es el deseo de Jesús también. Mira la oración de Juan 17. Juan 17, 24. Juan 17, 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. De nuevo, para que vean mi gloria que me has dado. Hoy no podríamos admirar la gloria de Cristo en toda su fuerza, en todo su esplendor, en toda su faz. Hoy no podríamos, seríamos consumidos de nuevo, no sobreviviríamos. Necesitamos ser transformados completamente, perfectamente, para poder admirarla y gozarnos y poder contemplarla, para admirar una pureza y una gloria que lo llena todo. ¿Recuerdas Apocalipsis 22? En la nueva creación, Apocalipsis 22 nos habla que en los cielos nuevos y tierra nueva no se va a necesitar un sol. Y eso nos habla de que la creación va a ser totalmente distinta, porque hoy en día la creación que hoy conocemos no sobreviviría sin sol. No funcionaría, moriríamos, no podría existir nada de lo que conocemos. Ni fruta, ni alimentos, ni nuestra vida, ni nuestro ecosistema. Nada podría existir sin el sol como le conocemos. Quiere decir que la nueva creación y el nuevo cuerpo funcionan bajo reglas distintas, superiores, evidentemente. Pero no solo eso, sino que por tiempo no vamos, pero Apocalipsis 22 nos recuerda que la gloria del Señor nuestro Dios lo llenará todo. Por eso no necesitaremos sol. Tendremos algo mucho mejor que 10.000 soles. Es la gloria de nuestro Señor y Dios iluminándolo todo y nosotros no seremos consumidos. Podremos disfrutarla, podremos contemplarla y admirarla porque estaremos capacitados para hacerlo. Estaremos en gloria. Ahora, debemos entender que esto es un regalo de Dios debido a lo que Cristo consiguió en la cruz. Cristo ha pagado en la cruz nuestra redención y eso incluye nuestra futura glorificación. Y esta es una promesa del Señor. Yo quiero enfatizar esto, no quiero dejarle con la idea como que bueno, eso suena muy bonito, suena demasiado bueno para que sea verdad. ¿Ustedes a veces han oído eso? Un domingo usé esta ilustración y creo que solo los hombres la disfrutaron, así que la puedo usar aquí. Hace unas semanas estaba viendo con mi esposa, recapitulando la final de la Copa del Mundo, ¿no? Argentina versus Francia. Estábamos viendo la final, recordando, bueno, más yo que ella, ¿no? Pero ella ahí, como buena esposa, acompañándome y disfrutando por mí, yo creo, ¿no? Y estábamos viendo, y ya ves, si te acuerdas cómo fue la final, Argentina iba 2-0, ganando, dominando el partido, luego Francia se repuso, luego fueron a tiempos extras, 3-3, luego penales, ¿no? Pero lo interesante es que cuando iba como minuto 80, y Argentina dominando y ganando 2-0, un narrador argentino dice, no puede ser tan fácil. Dice, no puede ser tan fácil. Es una final del mundo, no puede ser tan fácil. Y bueno, efectivamente no fue tan fácil. Luego se complicó mucho. Pero cuando pensamos en la eternidad, alguno podría pensar igual. No puede ser. No puede ser tan bueno. Yo que no me gano nada, ¿no? Ni un premio a lo mejor en el hombre de la parrilla. ¿Me voy a ganar este cuerpo de gloria así por gracia, sin merecerlo, disfrutando una nueva creación por los siglos en la casa del Padre, una morada en la casa del Padre, en cielos nuevos y tierra nueva? ¿De verdad yo? Bueno, es una promesa, Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. De nuevo, el Espíritu del Nuevo Testamento nos dice es la garantía de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Esta es una garantía. Dios nos ha dado promesas y nos ha dado un down payment, una garantía de que Él va a terminar su palabra, su promesa. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, esto simplemente está diciendo, si usted es creyente, si el Espíritu mora en usted, si usted ha sido regenerado, en términos de Juan 3, si usted ha nacido de nuevo, entonces el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta es una promesa. Si creemos que Jesús ha resucitado, pues hermanos, podemos tener la garantía de que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos un día levantará a cada creyente en gloria. Esta es nuestra esperanza. No estamos poniendo nuestra confianza en un hombre, no estamos poniendo nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, estamos confiando en el poder omnipotente, en la majestad de Dios que ha podido hacerlo todo. Bueno, Él nos ha dado la garantía de que también nos va a levantar. Ahora, solo para poner un poco de contexto en cómo funciona o en cómo la Biblia nos muestra que recibiremos este cuerpo, tal vez usted dice, ok, ¿cuándo, cómo o dónde? Bueno, la Biblia nos habla algo acerca de eso. El creyente que ahora muere, usted sabe, pasa a la presencia de Dios. Y algunos, tal vez debo corregir algo acá, pero algunos tienen la percepción de que, algunos dicen, bueno, cuando piensan en la vida eterna hablan del cielo, ¿no? Estaremos en el cielo para siempre. Bueno, hay que corregir algo ahí, hay que ser específico con los términos. La eternidad técnicamente es en una nueva creación, Apocalipsis 21 y 22. Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva y luego la morada de Dios, la nueva Jerusalén, desciende sobre esta nueva creación para que Dios more eternamente con los suyos, uniendo la morada de Dios con esta nueva creación para morar junto con los suyos. Entonces, cuando pensamos en la eternidad, debemos pensar en esos términos. Es cielos nuevos, es tierra nueva, morando con Dios en una nueva creación. Pero hoy en día, un creyente que muere, no está la nueva creación todavía, evidentemente. Entonces, ¿a dónde va? Bueno, a la presencia de Dios. Y esto claramente, no vamos a entrarnos en nuestro tema, pero claramente es un estado glorioso, ¿no? De ninguna manera esto es algo menor. Es estar delante del Señor en gozo, en satisfacción, pero debemos entender también que no es el estado eterno. Nosotros hemos sido creados para tener un cuerpo. Hemos sido creados en un sentido alma y cuerpo, una parte inmaterial y una parte material. Y necesitamos, en un sentido, habitar un cuerpo. El creyente que pasa a la presencia de Dios está aguardando el día en el que se va a volver a unir con su nuevo cuerpo. Este cuerpo de corrupción ya ha pasado. El creyente está aguardando en la presencia del Señor, mirando el día en que se va a volver a unir con un cuerpo y este cuerpo de gloria. Ahora, ¿cuándo va a pasar eso? Primero a los Corintios, Pablo escribe, capítulo 15, verso 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, muy rápido, yo de pequeño hacía así, como para medir el tiempo, ¿no? Pero la idea es que va a ser violento, ¿no? Muy rápido. a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, hay una resurrección, aquellos que han muerto en Cristo, cuando el Señor venga en su segunda venida, aquellos que han muerto en Cristo van a resucitar primero, un milisegundo antes, si quiere pensar así, o sea, muy rápido. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, en la mente de Pablo, Pablo escribe, los que habríamos quedado, los creyentes que estén vivos en el momento del regreso de Cristo, entonces serán transformados. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte es horrible, hermanos. Y a veces vamos a un cementerio y vemos el dolor de la muerte, ¿no? Vemos las tumbas y vemos las frases que la gente escribe en las tumbas, como no hay día en que no pensemos en ti. Y ahí ves las fechas, ¿no? De que nació y falleció, y ves fotos de gente que amaba a esas personas. Y ves a veces gente joven que falleció, ves gente mayor por las fechas. Y piensas en todo el dolor que hay detrás de eso, todo el dolor de tener que separarte de alguien que amas, de ver sufrir a alguien que amas. La muerte es horrible. Pero un día, de nuevo, la muerte no será un problema. Cristo ha vencido la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no nos puede destruir. La muerte no nos puede retener. Es solo un paso hacia la gloria. Nuestro Señor ha vencido por nosotros. Y de nuevo, cuando el Señor transforme a los suyos, todo creyente, sea que estaba vivo o sea que ya había fallecido, va a levantarse de nuevo en un nuevo cuerpo de gloria. Este es el cuerpo del que hemos venido hablando. Ese es el momento en el que el cristiano va a recibir un cuerpo perfecto, ¿no? Un cuerpo sin manchas, sin debilidades. Todo creyente va a recibir, sea que estaba vivo al momento al momento de la venida del Señor, o sea que estaba muerto y recibe y se levanta a la gloria, ¿no? A un cuerpo nuevo de gloria. Así que, ¿qué es lo que esto debe producir en el creyente? Debe producir en nosotros una búsqueda por obediencia. Debe motivarnos a la santidad. Miren, no tiene sentido pensar en esto y simplemente decir, ¡ah, qué lindo! Un día seré transformado. Ese no es el propósito de la Escritura. Primera de Juan 3, verso 2 y 3. Dice, amados, ya lo leímos me parece, pero la parte final no. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Claro, ahora no. Ahora nos vemos muy débiles. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de que un día será transformado a semejanza de Cristo, ¿qué es lo que hace? Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pensar en esto, el creyente cuando piensa en esto no dice, ah, qué bueno, un día seré glorificado, mientras tanto no hay nada que yo tenga que hacer, mientras tanto no hay nada que yo pueda hacer. No, así no piensa el creyente. Según Juan, el creyente piensa, un día seré glorificado, hoy debo ser más santo. Hoy debo estar más agradecido al Señor. Hoy debo vivir más conforme a mi Salvador, que me ha amado tanto. Me ha dado un amor que no puedo medir, que escapa de mi capacidad de entender cuánto amor me ha dado el Señor en Cristo. Nuestro Dios en Cristo. No podemos entenderlo, no alcanzamos a dimensionarlo, pero lo que podemos ver es suficiente para motivarnos. Debo adorarle, debo amarle, debo caer rendido ante este amor tan grande. No puedo ser indiferente, me consume su amor. No puedo ser indiferente a esto. Debo responder. Y creo que como hombres podemos entender esto, ¿no? Cuando alguien nos extiende una mano, ¿no? Cuando alguien nos echa una mano, nos ayuda, decimos, no, yo debo ser agradecido. Creo que es un concepto que entendemos en cierta medida. Cuando alguien nos es amable con nosotros, cuando alguien hace algo por nosotros, decimos, hey, debo ser agradecido. Es lo evidente para nosotros. No puedo ser indiferente a su gesto. Bueno, ¿cuánto más si el Señor ha hecho tanto por nosotros y nos ha prometido tanto y ha puesto por delante de nosotros algo tan glorioso? ¿Cómo podríamos permanecer pasivos, indiferentes ante Él? ¿Cómo podríamos decir, gracias, sí, está bonito? No, es algo que nos debe mover y Juan entiende esto. El que realmente entiende, el que realmente tiene esta esperanza, ¿qué va a hacer hoy? Hoy va a andar más en pureza debido a que entiende mejor la glorificación. Esa es la respuesta natural del creyente. Esa es la respuesta de aquel que ama al Señor. De nuevo, no quiero decir esto de una forma rápida. Está bien que vengan, está bien que usted esté acá, es de gozo verle, pero ese no es el fin. El fin no es que usted venga ya. Ah, fui al grupo de hombres de la palabra, check, ya está, cumplí este mes. No, el fin es que usted sea moldeado más a la imagen de Cristo. Ese es el fin. Si usted viene, pero no pasa nada, si usted viene a la iglesia y no pasa nada, si usted está siendo expuesto y usted no cambia, entonces no tiene sentido esto. Y de nuevo, no le estoy animando a no venir. No estoy diciendo, como no cambia, no venga. No. Estoy diciéndole, venga y cambie, ¿no? Venga y sea transformado, venga y obedezca más a la Escritura y más al Señor. Esa es la respuesta que se espera, es la respuesta que Dios desea de su pueblo cuando es expuesto a la Escritura. Es una motivación tener la certeza de que un día seremos conformados a la imagen de Cristo. Nos hace ver con otros ojos nuestra vida diaria. Colosenses 3 nos habla de no poner nuestro corazón en las cosas de este mundo. A veces estamos tan preocupados y tan dolidos porque algún plan no sale en este mundo, ¿verdad? Pero a lo mejor yo me había hecho una idea de que así iba a ser mi vida y luego no fue así. Y hay gente que se deprime. Y hay gente que entra en un estado en el que no quiere nada, ¿no? Está desconsuelo. Hermanos, nosotros no vivimos para este mundo. Si todo en este mundo se pierde, ¿qué importa? Hay una esperanza eterna, segura. Hay una herencia garantizada que nadie la puede cambiar. Si usted es creyente, nadie puede cambiar su destino en gloria. De nuevo, a los que predestinó, a estos llamó, a estos justificó, a estos glorificó. Si usted verdaderamente es creyente, la eternidad es segura, la glorificación es segura. Y eso requiere una respuesta ahora. Todo aquel que entiende lo que el Señor ha hecho, lo que nos aguarda, la gloria que Dios nos ha preparado, no nos permite seguir pasivos. es un despertar, ¿no? Es como un balde de agua fría que me cae y ahora estoy totalmente despierto. Ahora lo veo. Debo vivir a la altura de lo que Cristo me ha dado, a lo que Cristo ya me ha dado, a lo que ya tengo. Debo vivir a la altura de eso, que cuando el Señor me encuentre, sea que yo vaya o sea que Él venga, que cuando el Señor me encuentre en el mejor estado posible. Lo más peinado, lo mejor vestido, ¿no? Lo más bañadito, perfecto. Lo mejor que yo pueda hacer, mi mayor esfuerzo es el que voy a hacer, porque el Señor me vea obediente, caminando delante de Él. De nuevo, no lo hacemos como si esto ganara mi salvación. No lo hacemos como si esto añadiera al amor de Cristo hacia mí. Lo hacemos por pura gratitud a lo que Él ya hizo. Lo hacemos como una respuesta al admirar su amor desplegado en la cruz y en todo lo que nos ha dado. Así que este es un ánimo para el hombre de Dios. Quiero ser el hombre de Dios que debo ser. Quiero ser el hombre que Dios desea. Quiero vivir menos apegado a este mundo. Quiero guiar a mi familia a mirar a Cristo. Quiero guiar a mi familia a contemplar la eternidad. Quiero enseñarle a mis hijos a vivir con la vista en la eternidad. Eso lo cambia todo, hermanos. Eso lo cambia todo. Y usted a lo mejor se está preguntando, ok, eso suena bien, pero ¿cómo obedezco esto? ¿Cómo pongo esto en práctica? Bueno, yo estuve pensando en algunas cosas. Usted puede añadir otras, está muy bien. Pero yo estuve pensando, bueno, siendo un líder en mi casa, guiando a mi familia, yo les guío a la Escritura. Yo modelo el amor por Cristo en casa. A veces es triste porque dicen, no, mi esposa es la espiritual, ¿no? Mi esposa es la que va más a la iglesia. La esposa es la que más está hablando de las cosas de Dios. Y eso es un tirón de oreja para nosotros. Eso es un llamado de atención, porque yo debo ser el líder de mi casa. Yo debo modelar el amor por Cristo en casa, amando las cosas de Dios, amando la palabra de Dios, persiguiendo la santidad, pidiendo a Dios que me ayude, porque eso no es algo que se consigue en sus propias fuerzas. Debo pedirle ayuda a Dios, debo en mi oración incluir, Señor, ayúdame a ser el líder que tú deseas, ayúdame a vivir a la luz de la gloria futura que nos has dado ya, que nos has concedido ya. Y que solo es cuestión de tiempo para disfrutar. Y puedo decirle algo, y es que su familia va a ser afectada por eso. Su familia va a ver el testimonio de eso. Por esa razón, Dios lo puso en su hogar y en esta iglesia. No es casualidad que usted tenga el hogar que tiene, y no es casualidad que usted tenga la iglesia que tiene. Es un regalo de gracia de Dios que le está entrenando y capacitando para que usted responda como Él desea. ¿Amén? Amén. Vamos a orar para terminar. Padre y Señor, gracias porque, Señor, nos maravilla pensar en, Señor, todo lo que tú has preparado para los que te aman, Padre. Nos maravilla pensar en todo lo que hay en el futuro, Señor. Nos ayuda a vivir menos arraigados en este mundo, Señor. No queremos tener nostalgia por la fuerza que ya no tenemos, o por la velocidad que ya no tenemos, Señor, o por la mente que ya no tenemos. Queremos mirar hacia el futuro con ánimo, con esperanza, Señor. Ayúdanos a poder seguir meditando en estas verdades. Ayúdanos a poder, Señor, poner nuestra mira en las cosas de arriba. Y que eso cambie nuestra vida hoy, Señor. Te pido por todos nosotros, padres de familia, Señor, esposos. Padre, creo que esto es un llamado de atención. Siempre podemos obedecerte más. Siempre podemos hacerlo mejor, Señor, para ti. Porque tú eres digno, Padre. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre, y si hay alguien acá que aún no te conoce, Señor, Permítele que Él pueda meditar en quién es Cristo y pueda entender que sin Él estamos perdidos, que pasar a la eternidad sin Cristo es todo lo opuesto a lo que hemos descrito, Señor. Es horrible, es puro dolor y pura vergüenza, Señor. Padre amado, permítele, si hay alguien acá que no te conoce, que pueda poner su confianza en Cristo verdaderamente y descansar en el Salvador para su justificación, Señor. Que pueda ver que sus pecados son perdonados, Señor, debido a lo que Cristo hizo. Señor, y nosotros que te conocemos ya y que hemos nacido de nuevo, Padre, ayúdanos a vivir con la vista en la eternidad y a responder en obediencia y en santidad ahora, Señor. Padre amado, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.